En la sección Otras Luces del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, vamos a remitir la edición de Pasa la Vida, el programa de Mundo Obrero Radio, que hemos dedicado al 170 aniversario de la publicación del Manifiesto Comunista.
Con olor a primavera, ¿quién no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca?
El 21 de febrero de 1848 se publicó la primera edición del libro no religioso más editado y leído del mundo, el Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. Se cumple, por tanto, 170 años de una publicación que año tras año aparece entre los 5 libros más vendidos. En esta segunda edición de Pasa la Vida, programa que produce Mundo Obrero Radio, vamos a hablar en los próximos 30 minutos entre el Manifiesto del Partido Comunista, para lo cual nos acompaña Salvador López Arnal, profesor tutor de matemáticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y colaborador en diversas publicaciones. Buenas tardes, Salvador.
Buenas tardes.
Karl Marx nació en 1818 en Treveri, Alemania, y murió en Londres en 1883. Friedrich Engels nació en 1820 en Barmen, Alemania, y murió también en Londres en 1895. Marx, a los 24 años, dirigía la Gaceta Renana, que se editaba en Colonia, y Engels le enviaba colaboraciones. Salvador, ¿se conocieron en estas circunstancias o anteriormente?
Yo creo que se conocieron en estas circunstancias, a raíz de la colaboración en la Gaceta Renana, o un poco posteriormente, debido a esa colaboración inicial, en alguna reunión que tuvieron, creo que era en casa de Bauer.
El gobierno alemán prohibió la Gaceta Renana, y Marx se refugió en París, donde estudió la Revolución Francesa y autores materialistas y socialistas franceses, y se inició ya una colaboración política con Engels, ¿no?
Sí, yo creo que desde entonces ya prácticamente tuvieron una trayectoria de apoyo mutuo, de conocimiento mutuo, se identificaron en sus visiones filosóficas, históricas y políticas, y estuvieron juntos hasta el final de sus días. Como es conocido, cuando Marx fue enterrado, el discurso, digamos, de despedida fue dicho por su amigo, por Federico Engels.
Salvador, tanto Engels como Marx se refugiaron en Bruselas, ingresaron en la Liga de los Justos. ¿Quién formaba esta liga?
La Liga de los Justos, que luego será la Liga de los Comunistas, pues era una liga que coordinaba diferentes núcleos de trabajadores, básicamente de algunos países europeos como Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica y tal vez Dinamarca. Era eso, una especie, digamos, de intento de unificación de colectivos obreros de orientación socialista o crítica. Se unía a la lucha contra la explotación y el maltrato.
¿Y estaba formado principalmente por obreros artesanos?
Sí, básicamente por obreros artesanos, algunos de ellos en alemanes que habían tenido que exiliarse, que vivían en aquellos momentos en Francia o en Bélgica.
¿Y estaban influenciados por el pensamiento republicano radical?
Yo creo que los autores eran varios y tal vez uno de ellos fuera Proudhon y otros autores republicanos de aquellos años.
Como decía Salvador, en 1847 esa Liga de los Justos pasó a llamarse en un congreso en Londres Liga de los Comunistas, pero ¿cuál era su filosofía?
Era una filosofía en construcción, no estaba definida. Sus ideas eran ideas diversas, incluso tal vez un poco heterogéneas, incluso a veces un poco inconsistentes, pero lo que les unía sobre todo es eso, la lucha contra la opresión, la explotación, que en aquellos momentos era muy fuerte. Me viene a la memoria en estos momentos que la primera ley de protección del trabajo obrero fue acordada por la Cámara de los Comunes en 1833. Y esa supuesta ley que intentaba proteger el trabajo de la clase obrera, lo que hacía era impedir el trabajo de los niños que fueran menores de 9 años. Por lo tanto, los de 9, 10 en adelante ya podían trabajar. Y creo que incluso había excepciones. Los niños obreros que trabajaban en la industria de la seda podían trabajar aunque fueran menores de 9 años. Imaginaos una cosa así, una ley supuestamente de protección que permite el trabajo de los niños a partir de los 9 años. Entonces, ese colectivo del que estamos hablando, pues eran trabajadores conscientes de que la explotación era inadmisible, salvaje, como se quiere decir, e intentaron coordinar sus posiciones y sus ideas, y por eso encargaron, como conocemos, a dos de los miembros, a Marx y a Engels, que elaboraron una especie de manifiesto que recogiera sus ideas fundamentales.
¿Se puede decir que ya en esa filosofía se contemplaba que la única alternativa era el derrocamiento de la burguesía?
Yo creo que en la mente de todos ellos no estaba esa idea. Yo creo que la mente de muchos de los miembros de la Liga de los Comunistas estaba la idea de resistencia y de protección. Cuando se encarga el manifiesto, y Marx y Engels, y en concreto Marx, que es quien escribe el manifiesto, lo pone en negro sobre blanco, ahí sí que se plantean esas soluciones. Que la única forma de que la clase obrera pueda emanciparse es pensando en una sociedad distinta a la sociedad capitalista. Pero si eso estaba en la mente de todos los miembros de la Liga de los Comunistas, tal vez no tanto, o tal vez no con esa claridad.
Ese manifiesto se escribió entre 1847 y 1848 y se publicó en Londres en 1848. Sin embargo, hubo acontecimientos históricos en ese año 1848 importantes, como fue el derrocamiento del último rey de Francia, Luis Felipe I, ¿no?
Sí, el manifiesto se elabora un encargo que se les hace en noviembre del 47 y se acaba de escribir, lo escribe Marx, en enero del 48, 2 meses y algo más. Y se edita, como tú dices, en alemán, en el año 48 en Londres. Pero los acontecimientos importantes que ocurrieron en febrero y luego posiblemente creo que fue en mayo del 48 son un poco independientes, que el manifiesto como tal influyera en los acontecimientos políticos de Francia en aquellos momentos.
¿Por qué hubo ese derrocamiento, Salvador, del régimen que había por aquella época en Francia?
Por un movimiento que fue reprimido de algunos barrios parisinos, y eso hizo desencadenar un gran movimiento que en principio fracasó y que luego volvió a estallar al cabo de unos meses. Una situación como muchas en esa época, de muchísima opresión. En la historia de Francia, tengas en cuenta que hacía 50 años que había habido una gran revolución, y había habido también pasos en contra de esa marcha histórica.
Ese derrocamiento dio lugar a la Segunda República, una revolución que se extendió por Europa y evidentemente en Alemania, ¿no?
Sí, sí, también en Alemania, y eso daría posteriormente pie a otros acontecimientos históricos en otros lugares de Europa.
¿Se puede decir entonces, Salvador, haciendo un resumen de esa época histórica de la que estamos hablando, que ese manifiesto se incluye dentro de una etapa de transición de un capitalismo artesanal y de taller a otro industrial y de fábrica?
Creo que se puede afirmar una cosa así, porque en el manifiesto ya se recogen ideas de este tipo. Yo creo que sí, que se está pensando que el capitalismo se está desarrollando y que en algunos países, pensemos que estamos hablando de una parte del mundo muy reducida, que sería Europa, y dentro de Europa, en una parte reducida de Europa, donde sobre todo en Inglaterra pues se instaura un capitalismo industrial, con todas las consecuencias duras y negativas que tienen para muchos sectores obreros.
Y también del ascenso del trabajo asalariado, ¿no?
Sí, sí, del trabajo asalariado. Es decir, en definitiva, digamos, todo ese proceso histórico proviene de un siglo antes y lo que se hace es proletarizar a grandes masas campesinas que antes eran trabajadores agrícolas o incluso campesinos pobres con tierras comunales y con una pequeña propiedad. Algo parecido ocurrió en España mucho tiempo después, aquí en los años 50, donde mucha gente que trabajaba en el campo, pues mis padres, por ejemplo, pues tuvieron que emigrar porque el trabajo campesino no daba para más, entonces vinieron a las ciudades, en concreto en su caso a Barcelona, y aquí trabajaron como trabajadores industriales.
Vamos, si te parece, ya a hablar, Salvador, sobre el manifiesto comunista. ¿Qué finalidad tenía?
Yo creo que la finalidad básica era concretar qué ideas fundamentales tenían y también estaban en construcción por parte de ese colectivo que hemos llamado la Liga de los Comunistas. Poner en papel cuáles son nuestras reflexiones, nuestras posiciones, nuestros argumentos y también nuestras finalidades.
Y también se contemplaba la posibilidad de cómo transformar, me imagino, esa realidad de forma revolucionaria, ¿no?
En cuestiones, digamos, de organización y de táctica, el manifiesto no entra en detalles. Pensemos que el manifiesto es un texto que, en su primera edición, la que tú has citado anteriormente, la que se publica en Londres, si no recuerdo mal, tiene 26 páginas. La edición, por ejemplo, que yo he manejado estos últimos años, una edición que publicó el viejo Topo en un libro de bolsillo, en letra grande, tiene 50 páginas. Y esas 50 páginas están divididas en 4 apartados. No se puede hablar de todo en esas 26 o en esas 50 páginas de un libro de bolsillo en letra grande. Lo que hay ahí son más bien ideas generales y argumentos críticos en algunos momentos y luego intervenciones o reflexiones sobre situaciones políticas de aquellos momentos, que fueron muy útiles en aquellos momentos, pero no pueden sernos útiles tal cual 170 años más tarde.
Como dice Salvador, se estructura ese manifiesto comunista en 4 capítulos. Sí. Hay también un preámbulo y borradores. El primer borrador lo escribió Engels y se tituló Principios del Comunismo. ¿Qué podríamos destacar de ese primer borrador?
Creo que el primer borrador de Engels tenía una estructura más bien exagerando un poco de catecismo y que esa primera idea que tuvieron en mente, una especie, digamos, de texto que fuera similar a otros textos que podían leer los trabajadores, creo que la desecharon.
Vamos a hablar, si te parece, sobre los capítulos. Sí. El primero se titula Burgueses y proletarios. Sí. Y además, el elemento central es que, según Engels y Marx, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases.
Sí. Hay una pequeña presentación de una media página, cuando se habla del espectro que recorre Europa, y luego, como tú dices, se entra en el primer capítulo. En el primer capítulo, una de las tesis generales es la que tú acabas de comentar. Si queremos un poco captar la marcha de la historia humana, una idea fundamental para pensar esa historia es pensar en que sus grandes acontecimientos, en última instancia, han sido fruto de esa lucha de clases. Creo que lo dicen en estos términos, ha acabado con el derrocamiento de una de las clases en lucha, o bien incluso con la destrucción de ambas.
Esta idea no es nueva, ya otros autores habían incidido en lo mismo. La novedad fue que hacía referencia a dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado.
Sí, como tú dices, el mismo Marx, creo que fue una carta, digamos, a Beidemeyer del año 52, de 4 años más tarde, pues reconoce que esa idea no es una idea suya estrictamente, sino que lo suyo es aportar otros conocimientos. Lo sorprendente, digamos, de este primer capítulo, que es, desde mi punto de vista, primero que está muy bien escrito, es un texto que yo no soy capaz de leerlo en alemán, pero es un texto que en buenas traducciones te atrapan. Y por lo tanto es buena literatura política. Dos, que tiene metáforas magníficas, que se han convertido incluso en lemas que usamos con frecuencia. Las heladas aguas del cálculo egoísta, por ejemplo, o aquello de que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y luego, por otra parte, Marx y Engels, en el texto que estamos comentando, dicen afirmaciones o sostienen cosas que son incorrectas. Significa que lo que ellos pensaban, pues no se cumplió o no se realizó. Pero en cambio lo que es más sorprendente es que si uno coge el Manifiesto Comunista y lo lee poco a poco, pues se da cuenta en esa primera parte que comentamos que es que aciertan en cosas que parecen imposibles. Es decir, parece que estén describiendo no tanto el capitalismo inglés o alemán o francés del siglo XIX en la primera mitad, sino que están describiendo en algunos momentos el capitalismo de esa parte de Europa Occidental o de otros países a finales del siglo XX, cuando hablan de concentración del capital, del mercado mundial, etcétera, etcétera.
Y dices que hay cosas que no acierta. ¿Qué cosas eran esas?
Por ejemplo, ellos dicen, los comunistas fijan su principal atención en Alemania, porque Alemania se halla en vísperas de una revolución burguesa, y porque llevará a cabo esta revolución bajo condiciones más evolucionadas que la civilización europea en general, y con un proletariado mucho más desarrollado que el de Inglaterra en el siglo XVII y el de Francia en el siglo XVIII. Por lo tanto, la revolución burguesa alemana no podrá ser sino el preludio inmediato de una revolución proletaria. Pues ya sabemos que eso no ha ocurrido así. Pero en aquellos momentos, tal vez ellos, uniendo datos, reflexión y un poco de optimismo, pues pensaron que eso era posible y factible en Alemania.
Salvador, estamos hablando de burguesía y proletariado, pero para aquel excusante que no tenga el concepto claro entre uno y otro, ¿cómo lo podemos explicar?
La definición de las clases sociales siempre es complicada, pero yo creo que una buena definición o una definición aceptable sería, entendemos por burguesía, los individuos o los grupos sociales que dominan medios de producción o medios de distribución o medios de financiación. Los propietarios de empresas como Repsol, por ejemplo, en estos momentos en España, de empresas de distribución de alimentos como Mercadona o de grandes bancos, el Banesto, por ejemplo, o el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. O de las nuevas tecnologías, los propietarios de Google o de Facebook o de estas grandes empresas, grandes corporaciones. Eso por una parte, y en cuanto a la noción de proletariado, que es una noción que ha ido también a veces evolucionando y que a veces se han añadido muchos matices, pues diríamos que el proletario es el trabajador industrial, eso en sentido clásico, es el trabajador, la persona o el ciudadano que no posee nada más que su propio ser, sus cualidades, su fuerza de trabajo, y que para poder vivir no le queda otra que ir a una empresa y decir, mire, yo quiero trabajar y usted me da un salario, y a partir de ahí inicia su vida de trabajador, que en algunos casos implicaba trabajar de 10 o 12 horas diarias, de lunes a sábado, y con muy poco tiempo para descansar. En estos momentos diríamos que en un sentido general el proletariado sería cualquier persona que tuviese una relación salarial que no pudiese vivir sin vender su fuerza de trabajo pues con un empresario. Luego hay matices de proletariado más explotado, con menos condiciones favorables, con condiciones más favorables, con mayores conquistas, con menores conquistas, pero yo creo que eso podría ser una forma de entendernos. Podríamos pensar también que hay grupos sociales que no son exactamente ni burguesía propietaria ni tampoco proletariado, lo que se suele denominar clases medias, pero tengamos en cuenta que dentro de esas clases medias hay gente trabajadora. Yo, por ejemplo, no soy un proletario industrial, trabajé en fábricas hace muchísimo tiempo, pero no soy un proletario industrial en este sentido, pero he sido siempre en mi vida, desde hace 50 años, un trabajador que he vendido mi fuerza de trabajo, entonces en este sentido pues, soy un proletario, aunque sea un trabajador de servicios o de la educación o de lo que se quiera decir.
Otro elemento fundamental dentro de este capítulo primero, burgueses y proletarios, es que los medios de producción económica explican los cambios sociales y la historia política, ¿no?
Sí, yo creo que vale la pena matizar ahí diciendo que lo explican en última instancia. Si queremos entender cuestiones políticas, a veces conviene quedarse primero en el ámbito estrictamente político, político-jurídico, y luego, yendo más allá, ver que en el fondo, detrás de esa discusión política o de ese debate político, de ese acontecimiento político, suele haber luchas de poder económico. Pero es mejor, digamos, no reducir todo a las cuestiones económicas. Los fenómenos culturales y políticos tienen su autonomía y a veces, digamos, para comprenderlos bien, hay que primero analizarlos como tales y luego, rascando un poco, pues uno puede ver que detrás de eso también hay cuestiones económicas de fondo que determinan en última instancia pues un ámbito de lucha o de discusión.
Siguiendo en esta línea, por tanto, para conseguir estos medios de producción hay que abolir el régimen que explota.
Sí, la idea de Marx y luego de las tradiciones marxistas y de las tradiciones emancipatorias de otra orientación, anarquista por ejemplo, es que la única forma de liberación completa de los trabajadores y trabajadoras es mediante la explotación de los medios de producción, lo cual no quiere decir otra cosa sino que esos medios de producción estén en manos, digamos, de la colectividad, de la comunidad, no en manos, digamos, de unos individuos que son la clase dominante, la clase hegemónica, que usa ese poder económico pues para sus propias finalidades, que son básicamente pues dirigir el mundo y sacar el máximo beneficio posible. En aquellos momentos de los que hablamos sería otra cosa, pero si nos situamos 170 años después, y a veces leer los clásicos es útil para estirar un poco de ellos, pues nos damos cuenta del poder económico y por lo tanto político en muchas ocasiones de las grandes corporaciones, he citado antes a Google o Apple o a muchas otras más, es tremendo. Determinan la vida de millones de personas en Estados Unidos, en Europa, en China y en muchos lugares del mundo.
El segundo capítulo se titula Proletarios y comunistas. Pero, ¿quiénes son los comunistas?
Los comunistas serían los partidarios o los miembros de la Liga de los Comunistas. Lo que se destaca en este capítulo es que no hay ningún tipo de sectarismo, es decir, más bien que se insiste mucho en que ellos son parte de todo un movimiento, que ellos están al servicio de la gente trabajadora, que no son un grupo aparte que pretenda dirigir nada, y que lo que hacen es sumarse a la lucha del proletariado, que tiene sus propias organizaciones, que ellos no abonan ningún tipo de sectarismo, ningún tipo de consideración de vanguardia elitista que se separa de la gente y desde fuera intenta dirigir sus pasos hacia tal punto o hacia tal otro.
Dentro de esa teoría comunista, en ese capítulo se destaca que lo fundamental es la abolición de esa propiedad privada para evitar la explotación, ¿no?
Sí. Tengamos en cuenta, digamos, que esto es un texto del año 47-48, es un texto que es un manifiesto, y grandes conceptos marxianos que luego aparecen posteriormente, en estos momentos no están. Un concepto clave, por ejemplo, en el Capital, el concepto de plusvalía, aquí no aparece. Tengamos en cuenta que esto es un texto que, como tú decías antes, Marx escribió a los 39 años, y creo que Engels tenía entonces 27 años. Ellos escribieron, como es lógico, pues muchísimo más. Las grandes concepciones marxianas y engelsianas pues, se pueden ver en otros libros, sin que esto no tenga importancia, y esto es un clásico que vale la pena tener muy en cuenta. En el Capital, en su correspondencia, que tiene muchísimo interés, en el caso de Engels, en el Anti-Dürer, aunque en el caso de Engels, un autor poco citado, hay un texto, creo que es anterior a lo de esa época, que es un texto sociológicamente magnífico, además, que emociona, que mueve, que es la situación de la clase obrera en Inglaterra. No recuerdo si es del año 45 o del año 50, pero es un texto que tiene muchísima fuerza.
Salvador, es cierto que en este capítulo hay dos ideas básicas, que es una de ellas, que no existen verdades eternas, y la otra, que las ideas de la época son propias de la clase dominante.
Sí, no existen verdades eternas en el sentido sociológico, histórico de la palabra aquí, ideas, que las ideas de los seres humanos van cambiando y se van revisando y las vamos perfeccionando y amoldando nuestras circunstancias. Puede haber ideas en otros campos científicos que permanecen durante siglos y siglos. Esto es el siglo XIX, pues la geometría de Euclides, que proviene del siglo menos 3, entonces estaba vigente. Curiosamente, en el siglo XIX irrumpen las geometrías euclidianas, pero durante 21 siglos, cuando hablamos de geometría, pues básicamente es la geometría de Euclides. Pero en otros ámbitos que no son los ámbitos de la matemática o de la lógica, pues allí los cambios son más frecuentes porque la historia humana no para de cambiar. El todo fluye de Heráclito.
Al final del capítulo ya se hace referencia al proletariado como clase dominante e incide en los medios de producción del Estado, en las expropiaciones, en la desaparición de las diferencias de clase.
Sí, esa sería la finalidad del movimiento. El proletariado pretende emancipar no solamente al proletariado, no solamente a los trabajadores, sino a la sociedad en general, y la condición para ello es que se rompa con el dominio burgués, que es un dominio pensado para una minoría y en beneficio de esa minoría, y rompa otro tipo de dominio que no pretende ser un dominio antidemocrático, sino más bien todo lo contrario. De hecho, digamos, Marx habla de la conquista de la democracia, y ese dominio, digamos, de los trabajadores o del proletariado, como queramos decirlo, pues lo que pretende precisamente es eso, alterar sustantivamente la situación explotación, expropiar a los que han expropiado, hacer que la propiedad, digamos, de los medios de producción, no hablamos ahora de un bolígrafo, de un libro, de una pequeña vivienda, estamos hablando de otra cosa distinta, ¿no?, pues estén en manos de toda la comunidad y que es la comunidad la que oriente qué tipo de cosas queremos producir, de qué modo, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Antes me has comentado el tema de la ideología dominante y tienes razón que aquí también se habla de este tema, que las ideas dominantes en una sociedad suelen ser las ideas de la clase dominante, sin que eso signifique que las únicas ideas existentes sean las ideas de la clase dominante. El manifiesto sería una refutación de eso, porque las ideas que surgen en el manifiesto no son las ideas dominantes, pero son ideas que poco a poco arraigan entre la sociedad, entre la gente trabajadora, y son ideas que poco a poco van a adquirir cierta vigencia. No son las ideas que orienten a esa sociedad, pero están presentes, resistiendo, enfrentándose a ellas y señalando otras posibilidades, otras alternativas.
En el capítulo tercero se titula Literatura socialista y comunista y hace una reflexión de diferentes propuestas socialistas de la época, por ejemplo. Hace referencia también, aparte de ese socialismo reaccionario, al socialismo conservador o burgués y finalmente al socialismo y comunismo crítico y utópico. ¿Nos puedes comentar algo sobre este último?
Es un análisis de corrientes socialistas de aquellos años que no son vigentes actualmente. Yo creo que este capítulo tiene más bien un interés de carácter histórico para informar más de cosas que vale la pena conocer y sobre todo para ver cómo ellos argumentan, cómo ellos son capaces, digamos, de matizar, discutir, ver puntos de desacuerdo, puntos de acuerdo con otras corrientes socialistas de aquella época. El capítulo 3 es el capítulo que tiene menos vigencia actualmente, el capítulo de la época, digámoslo así. El socialismo crítico y utópico, yo creo que ellos lo miran con mucha simpatía y sería básicamente pues, aquellas corrientes socialistas próximas a lo que ellos defienden en cuanto a finalidades, pero tal vez, digamos, distantes de ellos en que les falta lo que para ellos sería condición fundamental, que sería conocimiento de lo que hay. Esto sería un poco la idea que Marx recoge en las tesis sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos o los intelectuales o los pensadores se han limitado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Pues aquí lo que se trataría es de, hasta ahora, muchas corrientes de emancipación, lo que han pensado es en transformar el mundo, y eso está muy bien, y eso es lo que nosotros también deseamos. Pero para poder conseguir una cosa así, primero o al mismo tiempo hay que conocer cómo estamos, qué situación tenemos, cuáles son los mecanismos de explotación, de opresión, de injusticia. Y una vez tengamos esto más claro o lo pensemos con más claridad, podremos avanzar y podremos combatir mejor.
El último capítulo es el cuarto, y se titula Actitud comunista ante los otros partidos de la oposición. Sí. Y hace una referencia clara a que, aparte de que hay que, de alguna forma, vincularse, colaborar, participar con otros partidos progresistas, pero sin perder la independencia ni el programa.
Sí, esta es una de las ideas claves. Vale la pena insistir en eso, en esa doble idea que tú has formulado muy bien y que yo no voy a mejorar, ¿no? Por una parte, que hay que colaborar con otras fuerzas, que no son sus fuerzas, son otras fuerzas, son otras orientaciones político-filosóficas, y al mismo tiempo que se colabora con eso, no hay que perder su propia visión, que no pretende ser una visión sectaria. Nosotros somos especiales, estamos fuera y no queremos hablar con nadie ni relacionarnos con nadie, sino simplemente pues, se trata, digamos, de desarrollar un propio pensamiento que, repito, va a estar aliado en la práctica, en las luchas, con corrientes que no son exactamente las que ellos defendían. En el capítulo que tú citas ponen varios ejemplos. Por ejemplo, nos dicen, entre los polacos, los comunistas apoyan al partido que ve en una revolución agraria la condición de la liberación nacional. Es decir, el partido que suscitó en 1846 la insurrección de Cracovia. En Suiza apoya a los radicales, sin desconocer que ese partido se compone de elementos contradictorios. Esto es lo que estamos comentando. Están apoyando otras fuerzas que no son las suyas, al mismo tiempo que, por otra parte, defienden sus posiciones, sus análisis y sus finalidades.
Al final del capítulo y del manifiesto comunista hay un objetivo claro, que es el derrocar con violencia el orden establecido. ¿Es así?
Esto es lo que dicen ellos, no me importa leer las 5 o 6 líneas finales del manifiesto. Dice, los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas e intenciones. Eso es una idea interesante que deberíamos tener muy presentes. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países unidos. En cuanto a lo primero, ya lo acabo de comentar, es decir, ellos lo que señalan como finalidad es no ocultar las ideas y las intenciones. Las ideas están dichas aquí en este texto y las intenciones están llevadas a la práctica en sus luchas o en las luchas que ellos organizan o participan. Los objetivos proclamados abiertamente serían eso, derrocar a la burguesía, lo cual no significa, digamos, destrozarla, significa derrocar su poder, que el poder que mantienen ellos sobre los medios de producción y de cualquier tipo y su poder sobre la sociedad quede alterado, que no sean ellos los que dirigen la vida de todos en pro de su propio beneficio. En cuanto al tema de la violencia, esto es una afirmación que ellos realizan aquí en este texto, pero luego hay otras reflexiones posteriores donde la situación se ve de una forma distinta. Es decir, la violencia puede ser partera de la historia en algunos momentos, y a veces puede ser partida de desastres. Enkles, por ejemplo, creo que fue en sus últimos textos, cuando piensa de esto de una forma distinta, se da cuenta que la invención de nuevas armas a finales del siglo XIX, imaginemos lo que podrían pensar ellos de la situación actual con la presencia de armas atómicas, dificultan la lucha de las barricadas tradicional. Por lo tanto, yo creo que esa afirmación hay que situarla, pues eso, a mediados del siglo XIX, en un texto de intervención política, que lo que intenta es dar ideas, también dar fuerzas y optimismo. Si me preguntas en estos momentos a mí, yo creo que la afirmación de que toda revolución o todo cambio sustantivo pasa por la lucha violenta, pues la afirmación no se puede mantener hoy en día. Otra cosa es que, en general, cuando se ha intentado con otros medios pacíficos parlamentarios, la reacción de la burguesía ha sido la que hemos visto. Basta con pensar lo que pasó aquí en nuestro país en el año 36 y basta con pensar lo que pasó en Chile en el año 73, cuando se intentó por vía parlamentaria avanzar en el camino hacia el socialismo, y la reacción de la burguesía chilena y de sus dirigentes norteamericanos pues fue criminal y estará presente en la mente de todos. Si pensamos en cosas más recientes, pues los intentos de cambio social sustantivo en países como Venezuela, pues ya veremos cómo la reacción se organiza, cómo monta manifestaciones claramente provocativas, donde la violencia está en sus manos, provocando todo lo que pueden y un poco más, etcétera, etcétera.
Salvador, después de la publicación del Manifiesto Comunista en 1848, ¿cómo fue acogido por la época, por la sociedad?
Yo creo que en los primeros momentos fue un texto, digamos, que pasó un poco desapercibido, pero al cabo de un poco empezó a traducirse. Creo que se tradujo, creo que fueron en 2 años a 6 idiomas, al inglés, al francés, al danés, al polaco y al italiano, pero creo que fue más tarde. Creo que la primera traducción española no es una traducción directa del alemán, sino creo del francés.
De José Mesa, tengo yo aquí anotado, en el año 1872.
72, sí.
Editado por Emancipación,
sí.
¿No?
Sí, sí. A los otros idiomas españoles, al catalán, al vasco y al gallego, se tradujo mucho más tarde. La primera traducción catalana creo que fue del año 1931, si no recuerdo mal, la Segunda República, el primer año, y las traducciones gallega y euskera creo que fueron posteriores a la muerte de Franco, pero no estoy seguro sobre esto último. Entonces, es un texto, digamos, que inicialmente parecía que no tenía la fuerza que se podía prever, pero que poco a poco adquiere mucha dimensión. Como tú decías al principio de la intervención, un texto, digamos, leído no siempre de la misma forma como es normal, pero tampoco leído con las mismas ganas, ni con el mismo entusiasmo, ni tampoco con la misma fuerza. El manifiesto, ahora estamos viendo una época de recuperación del manifiesto y de otros textos marcianos, pero si pensamos hace 25 años, por ejemplo, cuando la caída de la URSS y la desaparición de los países de Europa del Este en régimen socialista, un texto que prácticamente citarlo era un anatema, era motivo de escarnio, de crítica o de risa.
Desde la perspectiva del siglo XXI, el primer cuarto del siglo XXI, ¿qué críticas le podrías tú hacer al Manifiesto Comunista en cuanto a planteamientos que no se han confirmado? ¿Y qué ensalzarías tú de este libro?
De lo primero voy a decir muy poco. No se le puede reprochar apenas nada, sinceramente, porque yo creo que es un texto situado en el momento que se sitúa. Es un texto, se les pide a ellos elaboran un texto en 2 meses, y es un texto que, repito, que tiene muchísima fuerza literaria, política, y que, como es normal, un texto que es un manifiesto, es un texto de intervención, como muchos otros se han hecho a lo largo de la historia, cometen errores pensando en cosas que pueden ocurrir y que no ocurren. Antes te he puesto un ejemplo, cuando ellos piensan, no es que sueñen, sino que piensan, porque tienen motivos para pensarlo, que la revolución burguesa en Alemania va a ser inmediata y que detrás de ella, inmediatamente después, vendrá la revolución proletaria. Es evidente que en Alemania no ha habido ninguna revolución proletaria exitosa. Hubo una revolución proletaria en los años 18, pero que acabó, como todos recordamos, bastante trágicamente. Entonces, se pueden citar ejemplos concretos donde se puede decir, pues aquí no hilaron fino, que es el ejemplo que te he puesto antes, o tal vez, digamos, cuando ellos reducen las clases sociales en el capitalismo a 2 clases, básicamente, burguesía y proletariado, pues nosotros ahí podríamos matizar. Podríamos hablar, digamos, de que la estructura de clases dibujada en el manifiesto tendría que ampliarse. No hay mucho problema. Por ejemplo, algunos hablan ahora de otra nueva clase social, el precariado. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de pensar ni de decir. Todo es discutible y se puede comentar. Pero desde mi punto de vista, poner el énfasis en los posibles errores no es justo, ¿no? Porque, repito, que es un texto de intervención. Yo creo que lo otro es lo más adecuado. Pensar que, sin que ellos fueran adivinos ni nada parecido, son dos filósofos muy comprometidos con la lucha social, eso es lo que fueron Marx y Engels a lo largo de toda la vida. Luego me gustaría añadir algo más, no sobre ellos, sino sobre sus familias, si no te importa. Yo creo que lo que deslumbra más al lector del siglo XX, imaginad que no supiéramos qué estamos leyendo, dice, mira, lee este texto, no es el Manifiesto Comunista, es un texto X, escrito por Y y por Z, aciertan en muchas cosas, y aciertan muy bien, y además que en algunos momentos, por ejemplo, argumentan muy bien. Cogemos el segundo capítulo, lástima que no tengamos tiempo aquí para leerlo, como es lógico, pero cuando ellos se defienden de algunas críticas, la forma en que presentan esas críticas y ellos contraargumentan frente a ellas, enseña al lector actual, ve cómo se puede leer un texto y cómo se puede contraargumentar. Yo creo que el manifiesto debería ser leído así, como un texto con fuerza literaria, con fuerza de ideas, con fuerza socialista, con fuerza crítica y con muchísimos aciertos y con muchísimas ideas para repensar y pensar bastantes veces, sabiendo que los autores, como es lógico, escribieron muchas más cosas.
Me gustaría preguntarte, como profesor que eres universitario salvador, ¿qué conocimientos tienen los alumnos de secundaria, bachillerato y universitario sobre este texto que estamos hablando, el manifiesto comunista?
Yo soy profe universitario, pero no titular, soy tutor de matemáticas, llevo unos 20 años en la UNED, allí explico matemáticas, entonces no he tenido ocasión, tal vez hubiera tenido que hacer alguna referencia, de hacer referencias a este texto de Marx y de Engels, tal vez haya hecho alguna broma sobre ellos alguna vez, pero no he podido referirme a ellos. En cambio, curiosamente, cuando yo era profesor de filosofía en COU, en un instituto de secundaria de una ciudad obrera de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, allí hubo un momento, unos años, en los que como texto para selectividad se estudiaba el manifiesto. En mi recuerdo, porque hablo de una cosa de hace 25 años, una cosa así, ese texto que leíamos en clase y lo comentábamos, era el texto que se nos exigía de Marx en esas pruebas de selectividad. Yo creo que en general era entendido, aceptado, a veces con entusiasmo, a veces no tan de entusiasmo. La gente en general, algunos alumnos enseguida pensaban no tanto en el texto, sino en las realidades posteriores que se construyeron en base a la concepción marxista-comunista. Yo creo que interesaba, daba pie a discusiones, es decir, que era un texto que yo creo que un lector joven, con mayor o menor formación, cuando hablo de jóvenes pienso en una persona de 16, 17 años en adelante, o más edad, eso no importa, yo creo que lo puede leer muy bien y puede sacar provecho. Provecho no significa que no pueda ser criticado. Cuando uno de mis profesores, uno de mis maestros, ha sido Manuel Sacristán, cuando Sacristán vuelve de Alemania de estudiar lógica y después de haberse afiliado al Partido Comunista de España y al SUC, al Partido Socialista Unificado de Cataluña, pues uno de los primeros textos que se escribe es un texto para leer el manifiesto comunista. Y entonces la idea fundamental de Sacristán en ese texto, que es un texto que escribió con la ayuda de su mujer, Julia de Nolfi, y de una alumna suya, Pilar Fibla, es sobre todo no leer como un texto dogmático, es un texto que hay que comentar críticamente, que hay que ver dónde están los límites, cuáles son sus suficiencias, cuáles son sus insuficiencias, y yo creo que es así como debe ser leído. Y es un texto que yo creo que ahora, 170 años después, como decías tú, los puede seguir enseñando. Y además, en mi caso, por ejemplo, yo es un texto que he leído no hace demasiado debido a lo que tú me has comentado, de esta entrevista y de unas cosas que estoy escribiendo para una página web de Rebelión. Y es un texto que yo he leído no sé cuántas veces en mi vida, es igual, no importa ahora, pues a pesar de eso, sigo descubriendo cosas. Tal matiz, tal línea que no había pensado bien, tal argumento que se me había escapado. En esta lectura que he hecho estos últimos meses me he quedado deslumbrado sobre todo por los aciertos, repito, que están en la primera parte del manifiesto. Cómo ellos fueron capaces de ver lo que nosotros estamos viviendo en los últimos decenios.
Si alguno o alguna excusante se ha interesado en leer este manifiesto comunista, ¿qué editorial o qué edición les recomendarías?
Yo recomiendo una, pero que hay muchas y no se me ve a mí como un vendedor de nada en concreto. En la Reita hay muchas ediciones que pueden encontrar, por ejemplo, que Acal lo ha editado no hace mucho. La que yo he manejado en los últimos tiempos es una edición que publicó la editorial del Viejo Topo, es una edición muy asequible, no diré el precio, pero es muy asequible. Contiene el texto del manifiesto, contiene creo que son 6 prólogos al manifiesto, los 2 primeros firmados por Marx y Engels, y desde el 83 hasta el último, que creo que es del 92, los que escribió Engels, algunos de ellos también muy interesantes, y también contiene, desde mi punto de vista, una joya como texto de presentación, que es un escrito que hizo Paco Fernández Buey, si no recuerdo mal, en el año 1997, poco antes de escribir el marxismo. Es un texto muy bonito, muy bien escrito, con mucho sentimiento, con mucho conocimiento de causa, y que es una buenísima entrada para luego leer el manifiesto.
Salvador López Arnal, profesor tutor de matemáticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y colaborador de diversas publicaciones. Gracias por tu participación en Pasa la Vida.
Muchísimas gracias, porque seguramente cualquier oyente se ha dado cuenta de mis limitaciones, que son muchas, yo no soy un historiador y se me nota, pero me gustaría decir algo si me dejas un par de minutos. Tanto en el manifiesto como en otros textos de Marx y también de Engels, no solamente ellos dos tienen el mérito, que lo tienen, sino que hay otras personas que están detrás de ellos que también lo tienen. Y desde mi punto de vista, en toda esta historia hay varias heroínas. Una de ellas es la compañera de Engels, que es una trabajadora textil irlandesa que él conoció en una fábrica, la fábrica de su padre. Y por otra parte, en el caso de Marx, hay varias heroínas. Una de ellas, para mí, es una mujer que no deberíamos nunca olvidar y que la tradición a veces ha olvidado, que es Jenny von Westphalen. Jenny Marx, su mujer, su esposa, murió en el 81, 2 años antes que muriera Marx, y sus hijas, tanto Jen Ischen, la hija mayor, como Laura, como Tusi, Eleanor. Es una mujer maravillosa, una mujer con una fuerza ética desbordante, que vivió una relación de amistad con el que fue su hermano, el hijo no reconocido por Marx, sin que ellos, ni Friedrich, ni Tusi, supieran a lo largo de toda su vida que eran hermanos. En definitiva, hay un grupo de mujeres detrás de estos dos hombres que están a su altura o a veces por encima de ellos.
Gracias, Salvador. Un saludo.
Gracias por todo.
todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva.